Agrocope, la información agraria de Huelva, ofrecido por Atlántida Premium, AgroGM, Caja Rural del Sur y la colaboración de agrodiariohuelva.es.
Hola, bienvenidos a Agrocope, una cita semanal con la actualidad del campo nubense que cada semana les ofrece Cope Huelva y el portal digital de información especializada agrodiariohuelva.es. Un repaso a las noticias más destacadas en torno a la agricultura, la ganadería y la pesca en Huelva. Hoy hablaremos de la campaña que se va a poner en marcha para promocionar el consumo de la chirla andaluza de la cooperativa del campo San Bartolomé de Beas, que ha iniciado esta semana la producción de aceite de oliva virgen extra correspondiente a esta campaña del sector de los cítricos de Huelva, que se ha dado cita esta semana en el tercer foro citrícola que organiza Ecovalia. Y además entrevistaremos a Javier Navarro, experto en envases plásticos, que ha participado esta semana también en el quinto foro Fresh Huelva Partners y que nos hablará del uso de estos envases en el sector de las berries de Huelva.
Atlántida Premium te ofrece las tres noticias más importantes de la semana.
Pues lo decíamos antes, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, atendiendo a las demandas del sector de la chirla del Golfo de Cádiz, va a desarrollar una campaña de promoción de la chirla andaluza en toda la comunidad autónoma, coincidiendo con el periodo comercial navideño. Con esta campaña se quiere incentivar el consumo de la chirla de Andalucía frente a la italiana y recuperar la cuota de mercado perdida por el cierre del caladero del Golfo de Cádiz desde enero hasta el pasado 30 de septiembre. El objetivo también contribuir a la obtención de un mejor precio. Así lo anunciaba el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, que esta semana ha visitado en Huelva los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría para conocer de primera mano el día a día del sector. Rodrigo Sánchez Haro.
Lo que estamos poniendo en marcha es una campaña de control para diferenciar nuestra chirla de la chirla de otros países, en las grandes superficies, en los distintos establecimientos donde se vende. Tenemos que diferenciar nuestro producto, que es de la máxima calidad y nada tiene que ver con la chirla de otros países. Vamos a hacer también una campaña de promoción que de cara a la Navidad pues podamos, para potenciarla, para ponerla en valor y en definitiva pues mejorar el precio también, que es una parte importante.
El consejero también anunció en Huelva que se están dando los pasos oportunos para avanzar en la creación y la puesta en marcha de la Organización de Productores Pesqueros de Draga Hidráulica de la Chirla, algo de lo que el sector viene hablando y demandando desde hace ya tiempo.
Estamos también tomando todas las medidas que debemos poner en marcha para potenciar esa organización de productores pesqueros. Creemos que es muy necesario que el sector de la chirla trabaje conjuntamente para mejorar su posicionamiento en el mercado, porque no es tan solo una cuestión de cantidad que podamos pescar de chirla. Es muy importante el precio con el que vendamos esa chirla, y ahí la labor que tiene que hacer la organización de productores pesqueros es importante.
Respecto al aumento de las capturas, del número de días y los horarios para faenar la chirla, Sánchez Haro ha señalado que habrá que esperar a los resultados de un nuevo estudio científico que se está elaborando.
El Instituto Español de Oceanografía está realizando los informes. Nosotros tenemos una interlocución permanente con ellos. Convocaremos próximamente también las mesas de trabajo que tenemos y bueno, ahí es donde pondremos encima de la mesa la situación y la evolución. Y lógicamente, si la situación va mejorando el caladero, no olvidemos que el caladero se abrió al 59% de su capacidad. A medida que se vaya mejorando la situación, pues nosotros iremos mejorando la situación, por supuesto, y iremos abriendo más posibilidades.
El consejero también asistió en Huelva a la reunión de la Mesa de la Pesca con representantes del sector pesquero nubense, que precisamente pusieron sobre el tapete la necesidad de incrementar las cuotas establecidas para especies como la cigala, la sardina o el jurel, que hasta ahora están muy por debajo del stock que existe en el caladero del Golfo de Cádiz, según aseguran. Y nos vamos ahora con el sector del aceite. Hablamos de la cooperativa del campo San Bartolomé de Beas, que comercializa sus aceites a través de la marca Oliveas. La cooperativa ya ha iniciado esta semana la producción de aceite de oliva virgen extra correspondiente a la campaña 2018-2019 con la molturación de sus dos principales variedades, la arbequina y la picual. Desde Oliveas prevén que en esta campaña se superen los 13 millones de kilos de aceitunas, con lo que la producción de aceite de oliva virgen extra de la cooperativa se podría aproximar a los 2 millones de litros. José Anselmo Cruz, gerente de Oliveas.
Hombre, porque este año la campaña se prevé una campaña harta, quizá va a ser también récord de kilos de aceituna aquí en Vea. 13 millones de hace 2 años se van a superar con creces, yo creo que sí. Primero porque los olivos están muy buenos y segundo porque también todas las plantaciones nuevas también están subiendo en producción, con lo cual vamos a tener una buena campaña y también lo que vamos a tener, dependiendo del rendimiento, de momento el aceite que está sacando es muy bueno. Un aceite virgen extra de mucha calidad, todo lo que estamos sacando ahora de inicio.
Cruz asegura además que el aceite de oliva virgen extra que se está produciendo en estos momentos en la Almazara de Beas es de una calidad extraordinaria.
Están ya empezando a estar casi en el óptimo momento para sacar los aceites de primera cosecha verde, potente, aceite, vamos, a mí me gusta mucho.
Un parámetro a tener en cuenta para estimar la producción de los aceites de oliva virgen extra es el rendimiento graso de la aceituna, que este año está por debajo del alcanzado la campaña pasada, que superó excepcionalmente el 19%.
El rendimiento en principio está bastante más bajo que el año pasado, no tan bajo como hace dos campañas, pero de la normalidad un poquito más bien bajo. Ahora podemos estar en torno al 13% de rendimiento graso, el año pasado tuvimos el 19%. Bueno, esto dice más o menos un 14, un 15, un 16 mínimo, esa sería la norma. Por debajo de lo normal, 2 o 3 puntos, y por debajo del año pasado, 5 puntos. En fin, hombre, la cosecha es alta, pero al tener un rendimiento más bajo, vamos a tener menos aceite del que se espera inicialmente, porque los aforos lo han hecho, me parece a mí, que lo han hecho por los rendimientos del año pasado, no por lo normal.
La cooperativa del campo San Bartolomé de Beas gestiona unas 3.000 hectáreas de olivares, de las que el 60% están cultivadas con la variedad Picual, el 36% con Arbequina y el resto con Verdial. Y otro asunto, esta semana se ha celebrado un importante evento para el sector de los cítricos de la provincia, el tercer foro citrícola que organiza la Asociación Valor Ecológico Ecovalia con el objetivo de impulsar este sector vital para la economía provincial. Uno de esos expertos que ha participado en este encuentro ha sido Inmaculada Sanfeliu, directora general del Comité de Gestión de Cítricos, quien ha valorado la importancia del sector citrícola de Huelva tanto por su producción precoz como por su abanico varietal. Inmaculada Sanfeliu.
Huelva es pionera en producción y es fundamental en el suministro de determinadas variedades. Tiene una importancia extrema en lo que serían las clementinas precoces y luego también en naranjas, también en lo que serían más las navelinas y las valencias.
Sanfeliu ha recomendado también al sector citrícola apostar por las variedades de mandarinas tardías sin semillas, ya que muchas clementinas precoces se han dejado de recolectar porque se han llegado a umbrales de rentabilidad negativa.
¿Qué sería deseable? Pues sería deseable eso, mandarinas tardías que se parezcan lo más posible a las clementinas, que son las preferidas por el consumidor y que no tenga semillas. Eso sería lo deseable. Y usted dirá, ¿y por qué no se hace? Pues porque las variedades de las que se tiene ahora experiencia de esa parte de la campaña, pues son variedades con derechos. Hay propietarios de los derechos de esas variedades que han limitado la superficie precisamente para evitar excesos de oferta y las superficies ya se han alcanzado y no se puede seguir plantando, excepto alguna que aquí se está plantando.
Por último, la experta ha señalado como uno de los retos del sector citrícola en Huelva y en general en todas las zonas citrícolas del país la necesidad de equilibrar la oferta y la demanda.
Yo creo que son un poco los mismos en toda España, pero los retos fundamentales es intentar equilibrar la oferta y la demanda. O sea, tenemos un exceso de producción de algunas variedades importantes del grupo de las mandarinas y necesitamos desestacionalizar ese grupo y hacer algo parecido a lo que se ha hecho con las naranjas, alargando los calendarios de comercialización. Y también tenemos un problema, pero eso tiene más difícil solución, de costes muy elevados respecto a otras citriculturas competidoras.
Ya está aquí vuestro nuevo concesionario de Jaguar y Land Rover, Atlántida Premium. Nacemos con la idea de que para pedirte que cambies de coche, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Así que hemos cambiado la ubicación y nuestras instalaciones para demostrarte lo bien que sienta precisamente eso, cambiar. Ven a conocer el nuevo concesionario Atlántida Premium en carretera Huelva a San Juan del Puerto, en Polígono El Rincón, y descubre las novedades de Jaguar y Land Rover.
Caja Rural del Sur te ofrece la entrevista de la semana.
Y hoy en nuestro tiempo de entrevistas estamos con Javier Navarro, director comercial para España, Portugal y Marruecos de Veripac, una empresa dedicada a la fabricación de envases plásticos para frutas y hortalizas. Hola Javier, bienvenido a Agrocope.
Hola, buenos días.
Javier Navarro ha participado esta semana en el quinto foro Fresh Huelva, que reúne a los productores y empresas partners para hablar de asuntos que interesan al sector. Y uno de esos asuntos ha sido el uso de los plásticos en el envasado de las berries. Javier, cuando hablamos de plástico hay que hablar obligatoriamente de sostenibilidad.
Evidentemente, y es algo que desconocido, pero los plásticos, siguiendo la Directiva Europea de Plásticos y su estrategia, los plásticos son tan sostenibles como cualquier otro material, siempre y cuando se trabaje en la reducción de su peso y en el reciclaje de dicho envase.
La Unión Europea está introduciendo, hacía referencia a ello, importantes cambios en el uso de los plásticos. En el caso de los envases para uso alimentario, ¿cuáles van a ser esos cambios?
Esos cambios son principalmente dos. Y el primero es que todos los envases para uso alimentario tienen que ser reciclables para el año 2030. Y el segundo es que hay que reducir el consumo de envases de plástico un 25%. Esos son los dos principales objetivos que se marca la Comisión Europea.
Y eso para el sector de las berries, que utiliza el plástico porque su producto llega al consumidor envasado, ¿qué va a suponer? ¿Y está preparado el sector para todo ello?
Sí, el sector está preparado porque no supone ningún gran cambio en el uso de los materiales que utilizan. Se siguen utilizando se van a seguir utilizando los mismos envases. No va a haber ninguna obligación de cambiarlos. Lo que sí que va a haber es una obligación de reducir su peso. Eso va a implicar adaptaciones en la línea de envasado y adaptaciones en el manejo de los agricultores en el campo, principalmente. Y luego otra gran influencia va a ser que muchos de los envases que ahora llevan una cesta y una tapa en la parte superior van a pasar a termosellado, y esto va a implicar grandes inversiones en los almacenes de manipulación de las berries.
Cambiar también las líneas de procesado, tal vez.
Quizá haya que cambiar alguna línea de procesado, pero más que nada adaptación de las líneas existentes al termosellado.
Vosotros, Veripack, sois pioneros en la fabricación de envases de PET reciclables. ¿Cuáles son las características de estos envases y por qué lo hacen los mejores?
Pues en nuestros envases llevan como media un 80% de material reciclado. Para que se hagan una idea, en cualquier envase de fresa o de frambuesa o arándano en PET hay un 80% de material reciclado. O sea, nosotros ya estamos cerca de la economía circular, y no solamente eso, sino que además el material es reciclable. Se podría llegar a utilizar varias veces posteriormente, siempre y cuando se entrara en un circuito de reciclaje.
Muy bien, pues gracias, Javier Navarro, por compartir estos minutos con Agrocope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Los padres, esas personas que hacemos todo por nuestros hijos, aunque nos pidan lo más difícil.
Papá, quiero ir a la luna y convertirme en astronauta. Vamos a comprar un casco.
Hacer tus sueños realidad ahora es más fácil gracias a Caja Rural del Sur con Apple Pay. Incluso si tus hijos te piden la luna, infórmate en Caja Rural del Sur.
AgroGM te ofrece la información de mercados.
Y como cada semana de compras al mercado, estamos en el mercado del Carmen de la capital. Vamos a conocer los precios de las frutas, a cómo está el kilo de naranjas.
A 1,80.
De mandarinas.
1,40.
Melocotones.
A 3 euros.
Los aguacates.
A 3,40.
El mango.
A 2,40.
Y por último los caquis.
A 2,50 euros el kilo.
Los precios ahora del pescado y del marisco que llegan al mercado desde nuestras lonjas, los boquerones.
A 7 euros el kilo.
Hace días.
A 9.
Chocos.
A 8,50.
El atún.
Entre 13 y 24.
Las coquinas.
A 13 euros.
Las chirlas.
A 12.
Las gambas.
Frescas a 24 euros.
Y por último, los langostinos.
A 35 euros el kilo.
Pues ya saben, nuestro consejo: opten siempre por productos frescos y de temporada.
AgroGM, nutrición vegetal inteligente. Obtenga el mejor rendimiento de su cultivo con la amplia gama de insumos agrícolas que le ofrece AgroGM. Asesoramiento, herramientas innovadoras y eficaces con soluciones ecológicas y de residuo cero. Una empresa joven con un departamento de I+D, I+I y calidad que trabaja día a día para ofrecerle una agricultura sostenible. AgroGM, naturalmente.
Agrodiariohuelva.es te ofrece el avance del tiempo.
Y la previsión meteorológica para esta semana indica que las lluvias estarán presentes los próximos días, el domingo y el miércoles, con mayor intensidad, aunque los chubascos débiles no nos abandonarán en prácticamente toda la semana. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y los 13 grados y las mínimas podrían descender hasta los 9 grados centígrados.
Agrodiario Huelva, único portal digital de Huelva que ofrece un contenido dedicado en exclusiva a la actividad agrícola, pesquera, ganadera y del sector agroalimentario que se genera en la provincia onubense. Si quieres conocer toda la actualidad de los sectores primarios de Huelva, no lo dudes, accede a la web de agrodiariohuelva.es.
Y recordar también que este próximo martes 20 de noviembre el Pleno del Senado abordará la aprobación definitiva de la ley del trasvase de los 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto y El Piedras a la del Guadalquivir, tras haber sido aprobada este miércoles por la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta. Si recibe el visto bueno en el Senado, la ley quedará aprobada definitivamente. Y así terminamos. La próxima semana volvemos con ligeros cambios. Nuestro avance de contenidos se emitirá a las 8 y 25 de la mañana del sábado, junto antes del comienzo de Agropopular, el espacio que dirige César Lumbreras. Y nuestro tiempo de información semanal cambian también de nombre y nos trasladamos al sábado. Así que ya saben, Agropopular Huelva, cada semana la actualidad de la agricultura, la pesca y la ganadería en Huelva, de la mano de Cadena Cope Huelva y agrodiariohuelva.es. Que tengan buena semana. Un saludo.